Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 19 de junio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Revolución estilo Premier League. La federación anunció reformas, donde se pondrán más candados para extranjeros y se buscará consolidar más jóvenes mexicanos.
FoxSportsLA.com.
Años rezagados. Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que no habrá cambios inmediatos.
RadioFórmula.com.mx.
Brillan por su ausencia. La Federación Mexicana de Fútbol realizó dos foros sin tener al comisionado presidente ni a los presidentes de Liga MX y Federación en vivo.
MedioTiempo.com.
Están en octavos. Alemania venció a Hungría 2-0 y ya está en la siguiente ronda de la Eurocopa. Croacia se metió en problemas al empatar a 2 con Albania, mientras que Escocia y Suiza empataron a un tanto.
Esto.com.mx.
Se consumó la traición. Katy Killer pasó de ser goleadora de Tigres a jugar en América y ahora firma contrato con Rayadas. Con este y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak y escuchábamos a José Luis Cuevas. Hay temas realmente interesantes y a todo lo que tiene que ver con el fútbol. Pues también sumar el fallecimiento ayer de un grande de todos los tiempos del béisbol de Grandes Ligas, Willie Mays, que falleció a los 93 años de edad. Estamos platicando acerca de ello, como también cosas interesantes que se vienen para el torneo de Wimbledon, que está muy cerca ya de iniciar, un par de semanas, y también de la NFL, que también ya los campos de entrenamiento ya están abriendo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Muy buen espectáculo y muy buen fútbol hoy en la Euro, en los tres partidos, desde el inicio en el Croacia contra Albania, un partidazo, realmente un partidazo. Alemania que sigue mostrándose poderosa y al final el empate entre Escocia y Suiza, un partido muy entretenido, muy buen espectáculo la Euro, sin duda. Y bueno, ahora platicaremos del tema de que presentó hoy la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. A mí lo que me queda claro, Enrique, es que cada vez que necesitan cambios, vamos a ponerle entre comillas, arman una buena presentación y ellos piensan que con armar buenas presentaciones se va a solucionar el problema del fútbol mexicano.
Tristemente hemos tenido ya muy buenas presentaciones recientemente y no ha pasado nada. Así que pues vamos a ver, ojalá con esta sí ocurra. Vamos con Ángel Recalde, que nos platica de lo que sucedió hoy justamente en la presentación de esas reformas del fútbol mexicano.
Amigos de La Fórmula es, muy buenas tardes, un gusto saludarles desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde este miércoles, a través de un par de paneles de discusión, se presentaron una serie de reformas al fútbol mexicano, principalmente basadas en el tema de los futbolistas jóvenes y específicamente en el regreso de la regla de menores, la regla 2011, que vuelve al fútbol mexicano a partir de ya el inicio del torneo Apertura 2024. Entre las personalidades que se encontraron aquí el día de hoy estuvo Andrés Lilini, director director de selecciones nacionales juveniles, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, también estuvo Santiago Baños, el presidente del Club América, y Francisco Iturbide, el director de competencias de la Liga MX, a quien escuchamos explicar cómo será esta nueva versión inicial en el regreso de la regla de menores.
En la presente temporada, en este periodo de transición, son 1,000 minutos. Es un incremento del 150% a lo que se tiene hoy en día, que son 400 minutos. Y la categoría más chica es la 2005, para abajo. Puede, los clubes, si tienen alguna 2006, 2007, 2008, todos los jugadores darán el 100%. Y de ahí empieza este periodo, esta implementación cascada, ¿no? El 2004 tiene el 80% de los minutos que participe. El 2003 el 60, el 2002 el 40 y el 2001 el 20. Y luego, en el conjunto de toda la suma y estos porcentajes, el club tiene que alcanzar 1,000 minutos por torneo.
Importante mencionar que esta será una primera y transitoria etapa de la regla de menores que se reincorpora al fútbol mexicano desde su desaparición en 2021, ya que a partir de la próxima temporada, la 2025-2026, los clubes de la Liga MX tendrán que cumplir con un mínimo de más de 1,500 minutos a lo largo de 17 fechas. Quienes no lo hagan serán sancionados con una deducción de 3 puntos, tanto en la tabla general como en la tabla porcentual. En otros temas, no se mencionó absolutamente nada del tema ascenso de en el fútbol mexicano y tampoco se dijo nada del tema multipropiedad. Y finalizar con la situación y con el hecho de que ni el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, ni el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, ni el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, estuvieron presentes en esta presentación, valga la redundancia, de reformas al fútbol mexicano, y únicamente hablaron a través de mensajes grabados que fueron reproducidos para la prensa antes de estos paneles de discusión. Escuchamos a continuación a Juan Carlos Rodríguez, a Ibar Cisniega y a Mikel Arriola.
Sabemos que quieres escuchar posturas sobre temas como el ascenso y el descenso, la multipropiedad, la mejora en la selección mexicana. Y créeme que son temas que estamos atendiendo y que abordaremos con soluciones exactas las próximas semanas.
En el estudio que hicimos de las últimas 95 transferencias de jugadores mexicanos a Europa, 50 se fueron a préstamo o en calidad de jugador libre. Solo 4 de ellos lograron consolidarse y hacer carrera. Es decir, 4 de 50. El éxito y la consolidación de nuestros jugadores en Europa está ligada a un tema de calidad y posicionamiento del futbolista en el mercado, no de prestar jugadores y forzar su exportación.
4 de cada 10 chavos solo juegan su partido de debut. 9 de cada 10... no son tomados en cuenta en el torneo siguiente a su debut. El promedio de minutos jugados de esos 202 en los últimos 3 años es menor a 2 partidos. En conclusión, el talento sí existe. Lo que falta es impulsar su consolidación.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, de entrada me parece que si es algo que se presentaba o que se anunciaba con bombo y platillo, pues debían estar quienes conducen los destinos del fútbol de nuestro país. Vamos, se inicia la actividad de la Copa América el sábado, pero pues es en Houston, o sea, estás en 2 horas allá. En fin, y de lo que decía Juan Carlos Rodríguez sobre la cuestión del ascenso, el descenso, de la multipropiedad, que en semanas próximas se escuchará algo al respecto, ojalá así sea. Lo que decía Ibar Cisniega de los jugadores en Europa y que de un número muy elevado, solamente unos cuantos quedan allá, se consolidan, pues hay que ver el tema de fondo, no solamente el hecho de que les falte calidad. Y por otro lado también lo que decía Mikel Arriola, Raúl Eduardo, de los jugadores, que es un porcentaje también muy elevado, que en primera división tiene su debut y adiós. ¿Por qué? O sea, creo que todo está relacionado a que no tienen calidad. ¿Cómo lo ves?
Exactamente, Rick. Aquí las cosas no son por decreto, ¿no? Y eso es lo que la gente de la Federación Mexicana no entiende, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente hace por ahí de un año la presentación de Mikel Arriola, que dijo que se iban a exportar muchos jugadores mexicanos casi casi como obligación. Bueno, y a la fecha no solo no se han exportado, regresan los que ya estaban allá y no se dio, ¿no? Yo creo que se sientan a hacer presentaciones y ven qué es lo que le van a decir a la gente y qué es lo que le van a decir a la prensa y qué se les va ocurriendo en el momento, en lugar de armar un plan estructurado, me parece, ¿no? La regla de menores creo que es un tema que ayuda de manera inmediata, porque hay muchos equipos que no trabajan con jóvenes para sacar jóvenes rápido, pero no es la solución, sin duda, ¿no? La solución es formar futbolistas. Esa es la solución y no veo realmente que se esté atacando, Enrique, ¿no? El tema de que en los menores cuenten los jugadores de 23 años y de 22 años, por muy que me digan que es la generación que no fue a los Olímpicos, no pueden contar como menores los jugadores de 23 y 22 años. Esos ya tienen que ser, si ya no triunfaron, pues ya a otra cosa, ¿no? Y una contradicción terrible, ¿no? Obligas a los clubes a tener menores, ¿no? Y obligas a los clubes a que contraten mejores extranjeros, como sucede en la Premier League, con ciertas condicionantes. Ah, pero si son menores de 24 años, no hay condicionante. Pueden venir los que sean. Y aquí los chavos, los menores, no tienen salida porque hay 10 extranjeros por equipo y pueden jugar 7, ¿no? Hay cosas de verdad que simplemente no comprendo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si lo que estás tratando es de que salgan jugadores de las fuerzas básicas, pues muchas veces para los promotores, para los directivos, es más fácil traer un jugador menor de 24 años, en donde también sabemos que se reparten mucho los dineros, es algo que existe, y pues ya, lo pones a jugar. Y sobre la cuestión esta de la regla 20-11, pues por un lado qué bien, pero por otro también recordamos cuando se aplicaba, en donde aquellos equipos que les faltaban los minutos, pues ponían en un partido ponían a 8 menores y se acabó el asunto. O sea, era para cumplir con requisitos nada más. No era realmente para fomentar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Y el hecho de que no hablen acerca de lo que ocurre con la Liga de Expansión y la cuestión del ascenso, el descenso, ¿qué incentivo va a tener alguien que quiera tener un equipo en la Liga de Expansión si no puedes ascender? Y por otro lado, la gente de la Primera División acabó, hizo añicos la Liga de Ascenso y solamente pues queda por ahí el Atlante y la UDG, lo que ha hecho Emilio Escalante, que es muy interesante. Y otro tema que quiero platicar al respecto lo haremos después de una pausa, porque el tiempo ya se nos acabó en ese momento. Porque de alguna
manera... ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el delantero polaco Robert Lewandowski entrenó al parejo con sus compañeros de cara al duelo ante Austria del próximo viernes, donde el delantero podría tener actividad luego de perderse el partido ante Países Bajos por lesión. Llegamos a Inglaterra, donde Liverpool presentó de manera oficial a Arne Slot como técnico del club. El neerlandés de 45 años llega después de la salida de Jürgen Klopp y lo hace tras levantar el título de la Eredivisie con el Feyenoord, firmando un contrato por 5 temporadas. Nos vamos a Argentina, donde el portero uruguayo Sebastián Sosa, que será juzgado como partícipe secundario en un delito de abuso sexual que involucra a otros 3 exjugadores de Vélez Sarsfield, firmó con el Club Deportivo Maipú, que milita en la segunda división argentina. La llegada del guardameta ocurre después de que se le negara la petición de retornar a Uruguay. Cerramos en Alemania porque Dusan Tadic, elemento de la selección de Serbia, pidió disculpas a su entrenador y compañeros. Esto después de las declaraciones que realizó posterior a la derrota ante Inglaterra, donde aseguró que había sido un error por parte del cuerpo técnico no ponerlo como titular, ya que es el mejor jugador del equipo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Perfecto. Por cierto, nuestro compañero Henry Calde nos manda un complemento de lo que fue su nota de hace un momento y nos dice que la nueva versión de la regla 2011 ya no podrán hacer uso al final de todos esos elementos que requerían para cumplir con los minutos, que hay candados para distribuir los minutos de una forma continua. Y más comentarios, dice que la regla 2011 tiene programas de scouteo global a nivel de clubes y selección y el tema de las fuerzas básicas, pero no se habló acerca de ascenso, descenso, multipropiedad, competencias con Conmebol, absolutamente nada de ello, que todo fue enfocado a la cuestión de los jóvenes. Y lo que iba a decir hace un momento que nos ganó el corte era que tenemos el caso de Jeff Luno. La gente del béisbol lo conoce bien porque además él nació en México, sus papás llegaron de Estados Unidos para hacer, pues para trabajar, para hacer una serie de negocios, y luego regresó a Estados Unidos y se convirtió en el gerente general de los Astros de Houston, que fueron campeones, y luego al uno pues lo echaron con motivo de esta situación de haber hecho trampa en la campaña del 2017, los Astros de Houston utilizando el video para robar las señales del equipo rival. Lo suspendieron un año, pero bueno, ya nunca regresó al béisbol. El caso es que poco tiempo después él mostró interés en adquirir al Atlético San Luis de la primera división y no se materializó, y entonces compró al Cancún de la Liga de Expansión. Al mismo tiempo también compró al Leganés, que acaba de subir a la primera división del fútbol de España. ¿Y a dónde voy con todo este rollo? Pues que el señor Luno, al no tener francamente ningún incentivo para mantenerse en la Liga de Expansión con el equipo de Cancún, se dice, se comenta y se rumora, pues que ya está pensando en soltar al equipo, porque si no ves ninguna posibilidad de ascender, pues ¿para qué le metes dinero? Pero bueno, ese era el comentario que se me había quedado. A ti se te quedó uno, Raúl, también.
Bueno, y Enrique, también lo platicamos, ¿no? Este tema de lo que ha generado el Cancún en Cancún, que acaba de ser campeón, lo que generó en la población, lo que genera en la sociedad, lo que genera con los niños, lo que genera para promover el fútbol, un equipo que acaba de ser campeón. Imagínate si fue campeón y tiene la oportunidad de ascender, lo que genera no solo en Cancún, en toda la zona de Quintana Roo, y formas jugadores jóvenes y de allí para abajo empiezas a formar muchos, ¿no? Es una pirámide que yo no entiendo el por qué no se puede ver, ¿no? Creo, Enrique, que la presentación está hecha para justificar el hecho de que no van a reducir extranjeros. Al final, la regla 2011, yo creo, lo repito, es una aspirina para el momento, y sacar jóvenes rápido, ¿no? No es la solución. Vamos a mantener 9 jugadores por equipo y 7 en la cancha. Pues, ¿cómo lo justificamos, no? Pues vamos a traer jugadores, vamos a poner candados y que vengan mejores jugadores. Y lo ponen dentro de las conclusiones, ¿eh? Ellos piensan que el jugador mexicano, el joven, le va a servir y se va a formar teniendo mejores extranjeros en su equipo, en lugar de competir. O sea, el hecho de entrenar con mejores extranjeros, ellos piensan que va a formar a un jugador. Así no son las cosas, de verdad, así no son las cosas. Si tú no formas jóvenes y compiten desde chavos y tienen la oportunidad de jugar, y no teniendo 7 extranjeros arriba, no va a haber manera de que salgan jóvenes de calidad. Simplemente no la va a ver, ¿no? Y siguen volteando para otro lado, Enrique, ya nada más para terminar con el tema del ascenso y del descenso. Se siguen haciendo sonsos cada vez que hay una presentación, dicen, ya lo hablaremos, y sigue pasando el tiempo y no lo hablan. Es un hecho que a nadie, más que a contados dueños, le interesa el tema del ascenso y del descenso.
Pues sí, y además hicieron pedazos lo que era la segunda división o primera A, como quieras llamarle. Y entonces ahora sí van a decir, no, pues es que no hay condiciones, no hay equipos. ¿Qué conjuntos van a subir a la primera división? No tienen el fondeo, no tienen las instalaciones ni la infraestructura. Hay varios equipos en España y en Inglaterra mismo que ascienden a sus primeras divisiones y que aquí en México, por estas cuestiones absurdas, no podrían jugar en primera división. Es completamente ridículo. Pero bueno.
Oye. Y ya nomás, hay muchos equipos en todas las ligas europeas, muchos equipos que ascienden y a la siguiente temporada descienden, o 2 temporadas después descienden, o permanecen un rato y vuelven a descender. Así es el deporte, y hay equipos que así viven. Porque aquí la justificación es esa, es decir, ¿para qué ascienden si van a descender luego? Pues no, así no son las cosas, ¿no? Justamente hoy dos de los equipos que van a jugar el Mundial de Clubes, León y Pachuca, vienen de la división de ascenso, se mantuvieron en primera división y son ejemplo del fútbol mexicano.
Así es. Y bueno, por cierto, pues ¿cuántos de los equipos que están en ese momento en la primera división ascendieron? Pues es un porcentaje muy, muy elevado. Digo, de los que nunca han descendido y que cuando era la Liga Mayor y luego se incorpora el equipo de las Chivas, en fin. Pero pues puedes hablar que equipos que no han descendido, ¿quién? El América, las Chivas, Cruz Azul, en fin. O sea, son contados equipos y pues la gran mayoría de los que están en la primera división ascendieron. O sea que me parece algo realmente lamentable.
En fin. Sí, es lamentable que no busquen fortalecer esa división y que en base justamente a ascensos y a descensos y a reducción de extranjeros busquen generar competencia y busquen formar y sacar jugadores, mi punto de vista.
Pues sí, y además hace un momentito hablabas acerca de que creen que al traer jugadores de fuera, los de aquí, al entrenar con ellos pueden mejorar su nivel. Pero también sabemos que existe ese candado para jugadores mayores de 24 años que deben cumplir con ciertos requisitos, en fin. Pero de 24 para abajo, no. Entonces vas a tener jugadores pues más o menos del mismo nivel. ¿Qué le vas a aprender a alguien de fuera? Cuando muchas veces lo único por lo que lo traen, pues es por la comisión. Hay que decirlo. Así es. Pero bueno. Vamos a una pausa y se nos quita lo amargado. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
A 37 días del inicio de los Juegos de París 2024, la Flama Olímpica recorrió la etapa 34 antes de arribar a la capital parisina. Y la mexicana Diana Flores fue una de las portadoras junto al exfutbolista Megan Rapinoe y la exbasquetbolista Stu Bird. Asimismo, el piloto Charles Leclerc fue un relevo en las calles de Mónaco y los organizadores decidieron hacer un recorrido bajo el agua del mar Mediterráneo con la buceadora Alice Modolo, quien es la primera mujer francesa en sumergirse a 100 metros de profundidad con monoaleta. En la natación, la estadounidense Regan Schmidt estableció un nuevo récord del mundo en los 100 metros espalda al imponerse este miércoles en la final de las pruebas de selección olímpica de Estados Unidos, con un tiempo de 57 segundos y 13 centésimas, bajando por 20 la anterior plusmarca universal en posesión de la australiana Kylie McKeown, con un crono de 57 segundos y 33 centésimas desde octubre de 2023. Participará en sus segundos Juegos Olímpicos y tras conseguir un bronce en Tokio 2020 llegará a París como favorita. Y en el fútbol femenil, el Real Madrid anunció oficialmente la baja de Kenty Robles, quien se perfilaría para salir de la Liga de España, abriendo la posibilidad de llegar a la Liga MX. La defensa se marchará del equipo merengue con más de 100 partidos disputados en todas las competencias con 4 goles a lo largo de 3 temporadas, donde logró alzar 10 títulos. Por otra parte, Rayadas de Monterrey anunció oficialmente la llegada de Katy Martínez en transferencia definitiva con contrato hasta junio de 2028.
Muchas gracias a Isabel Rosales. ¿Y qué nivel, Raúl, también de los selectivos de los Estados Unidos, camino a los Juegos Olímpicos de París? La natación que se está realizando en el Estadio de los Potros de Indianápolis, sí, en Lucas Oil, en donde construyeron un par de albercas, es un escenario magnífico y los tiempos que están dando con marca del mundo, y vienen también los selectivos de clavados, de gimnasia, de atletismo. Es una, pues prácticamente es una edición olímpica la que están teniendo Estados Unidos antes de París.
Impresionante el nivel, Enrique. No sabemos que los número uno de natación siempre es Estados Unidos, y el nivel para ganarse una plaza olímpica ahí es realmente increíble, ¿no? Y él, luego, si le sumas que es en un estadio de fútbol americano, ¿no? A quien se le ocurrió meter ahí una alberca, que dijo, va, pues vamos a poner una alberca, se me hace interesante. Y el show que armaron, de verdad que son espectaculares, espectaculares.
Exactamente, exactamente. Hay que asesorarlos con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol para mejorar. Bueno, el día de ayer falleció una gran, gran leyenda del béisbol de las Grandes Ligas. Willie Mays tenía 93 años, quizás el jugador más completo de la historia, porque no solamente era un bateador excepcional, tenía velocidad, un jardinero formidable, que inclusive tiene una de las atrapadas, si no es la más famosa de las series mundiales, en el 54, en la serie mundial de los Gigantes en contra de los Indios de Cleveland, que por cierto tenían a Beto Ávila en sus filas, Beto Ávila que había sido champion bat, el primer latino en serlo, en el béisbol de las mayores, en el juego número uno, un batazo profundo, el jardín izquierdo, el jardín derecho y central, y Willie Mays va hasta las profundidades del jardín para quedarse con esa pelota, que por cierto, esa serie mundial la barrieron los Gigantes y vencieron fácilmente a los Indios, pero lo que hizo Willie Mays, o sea, 24 Juegos de Estrellas, 24, hasta parece que el dato está equivocado, ganó esa serie mundial de 54, fue dos veces jugador más valioso de la Liga Nacional, novato del año en 1951, 12 veces ganó el Guante de Oro, 4 veces fue líder en home runs de la Liga Nacional, 4 veces fue el líder de la Liga Nacional en robos de base, conectó 4 home runs en un partido el 30 de abril de 1961. Su número 24 está retirado por San Francisco y también por los Mets. Ingresó al Salón de la Fama en 1979. Él aparece en la pelota profesional en 1948 con los Barones de Birmingham y luego se convierte en el décimo pelotero negro en llegar al béisbol de Grandes Ligas. Estuvo con los Gigantes primero cuando estaban en Nueva York, y luego cuando se mudan a San Francisco, y su carrera se vio interrumpida en el 53 porque fue drafteado por el ejército de Estados Unidos para combatir en la guerra de Corea, regresa en el 54, se retira en el 73, y en cuanto a home runs, el sexto de todos los tiempos con 660, solamente detrás de Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth, Alex Rodríguez y Albert Pujols, a tomar en consideración que pues tanto Barry Bonds como Alex Rodríguez utilizaban ayuda externa. Séptimo en carreras anotadas con 2,068. Décimo segundo en base de carreras producidas con 1,909. Décimo tercero en imparables con 3,293. Un peloterazo en toda la extensión de la palabra. La gente que ahora nos acompaña en Telefórmula, esta es justamente la atrapada de Willie Mays en ese juego 1 de la Serie Mundial de 54, Raúl.
No, un verdadero fenómeno y como dices, Enrique, una leyenda, ¿no? Que digo, no me gusta, o a lo mejor no es correcto decir en qué número está de beisbolista de mejores de todos los tiempos, pero sin duda una leyenda ahí pegado a Baby Ruth y probablemente a Sandy Koufax y de ese nivel, ¿no?
Sí, desde luego, además un pelotero con un gran carisma, muy querido por la gente, no solamente sus marcas, sino también un pelotero que lo seguían a todas luces, así que falleció Willie Mays el día de ayer. También platicar acerca del tenis, y es que se da a conocer que Naomi Osaka, Colin Wozniacki, Angelique Kerber y también Emma Raducanu reciben wild cards para participar en el torneo de Wimbledon que inicia el próximo 1 de julio. Naomi Osaka, ganadora de 4 torneos major, Kerber, ganadora de 3 Grand Slams, y que, por cierto, acaba de regresar a la actividad a principios de este año, se convirtió en mamá. Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos en el 2021, que llegó hasta la cuarta ronda en Wimbledon en el 2021, y por primera vez estará participando en Wimbledon después de 2 años prácticamente de ausencia, la operaron de la muñeca y también del tobillo. En el caso de Kerber, ella ganó Wimbledon en el 2018, fue subcampeona en 2016, así que, pues, están respetando la trayectoria de estas tenistas y veremos si es que alguna de ellas, Raúl, logra llegar lejos.
Siempre, cada vez más interesante, ¿no? El tenis femenil, ¿no? Independientemente del dominio y el poderío de Iga Świątek en los últimos tiempos, y normalmente ahí se mete Arina Sabalenka, pero hay una cantidad de jugadoras muy buenas, muy buenas.
Sí, muy buenas. Y en el grupo varonil, bueno, pues ya sabemos que va a estar Rafael Nadal, ojalá esté al 100%, el caso de Carlos Alcaraz, de hecho, estará jugando en el dobles, y también se confirma que luego de haber sido operado de la rodilla, una cuestión en el menisco, sí estará participando Novak Djokovic, que estará buscando la medalla de oro. Le fue muy mal en Tokio, consiguió medalla de bronce en el 2008, en los Juegos Olímpicos de Beijing, y ahora pues veremos si es que tiene mejor suerte.
Para los Juegos Olímpicos, ¿no, Enrique? Porque
así es.
Ah, sí, sí.
Sí, para los Olímpicos.
Sí, sí, pero pensé que hablabas de Wimbledon y justamente Nadal ya había anunciado que no juega Wimbledon para guardarse para los Juegos Olímpicos, justamente.
Así es, entonces pues tenemos a Nadal, tenemos a Djokovic, luce un grupo interesante, a ver cuántos más.
Así, se a suman. A Jannik Sinner, Alcaraz, a Zverev, a Tsitsipas.
Sí, con esto ya tienes un grupo muy interesante. Más ya, que...
es un gran slam, ¿no?
Claro, claro. Y por último, comentar acerca del fútbol americano profesional. Sabemos que ahora los equipos juegan 17 partidos en 18 semanas. Cada equipo descansa una semana. Pero obviamente los dueños de los equipos quieren que sean 18 juegos. Esto no pasó en la última negociación de contrato colectivo de trabajo. Y pues todavía se supone que los dueños, antes de que venza este contrato, estarían buscando colocar ese partido número 18, porque pues todo lo que significa, inclusive lo que significarían ganancias de los contratos que tienen por televisión, que les pagan entre Fox, NBC, CBS, Amazon, ABC, ESPN, reciben 10 mil millones de dólares por año, nada más 10 mil millones. Y pues ese partido extra o esa jornada extra, pues obviamente se cobra aparte. Ahora, las cadenas tienen contrato hasta el 2033. Sin embargo, la NFL en ese contrato con las televisoras tiene el derecho, después de la campaña de 2029, a desenchufar ese contrato y pues vamos a pedir más dinero por esa semana de un partido extra por cada equipo. Entonces vienen cosas muy interesantes en las próximas jornadas, y si es que los jugadores no aceptan, pues es muy sencillo, porque los multimillonarios de la NFL, pues ellos pueden vivir un año sin fútbol americano, los jugadores no. Entonces, pues yo creo que sí se verían obligados justamente a que se colocara esa semana extra en el calendario de la NFL, quizá restarle uno más a la pretemporada, que sean ahora 18 partidos por equipo en campaña regular, solamente 2 en pretemporada. Hace muchos años, Raúl, cuando empecé a ver fútbol americano, pues en los mediados de los 70s, ahí sí se me hacía una exageración, porque eran 6 juegos de pretemporada y 14 de campaña regular. Ahora estamos hablando que es 17-3, pero pues la gente de la NFL no está para nada peleada con su dinero. Vamos a pausa, rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fútbol de Estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque hizo oficial la contratación de Andrés Montaño, mediocampista proveniente del Mazatlán FC, en donde marcó 8 goles, 2 asistencias durante 61 partidos. El de Baja California Sur firmó por los próximos 4 años. Así también los de la Noria extendieron el contrato de Alexis Gutiérrez hasta 2028. El futbolista sumó 247 minutos el torneo anterior. Xolos incorporó al español Unai Bilbao, proveniente del Atlético de San Luis. El conjunto fronterizo habría pagado cerca de 3 millones de dólares por el defensa. En el conjunto de León causan baja Nicolás El Diente López y Gonzalo Napoli. De momento son 6 jugadores los que no fueron contemplados por Jorge Baba. Destacan los nombres de Rodolfo Cota y Elías Hernández. Por otra parte, Edson Ayón es el nuevo futbolista de la Fiera. El exjugador del Querétaro llega al Bajío en transferencia definitiva. Terminamos con Pumas porque el técnico Gustavo Lema habló sobre las posibilidades de salir de César el Chino Huerta. En forma un poquito egoísta, aspiramos a que Chino se quede un ratito más con nosotros, pero lo apoyaremos en la decisión que tome. Él está muy a gusto acá, así que esperemos que haga un gran torneo, una gran Copa América, dijo el estratega Uriazul para Fox Sports.
Bueno, estamos de regreso y vamos con Betsabé Rosales, que nos presenta estas memorias olímpicas.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Para los Juegos Olímpicos de Tokio 64, Japón decidió compartir un mensaje de conciencia en su inauguración, siendo uno de los mensajes que más se ha quedado en la memoria. En el año 64, Estados Unidos abolía formalmente la segregación racial y se anunciaban los planes de construcción de las Torres Gemelas. En México, Gustavo Díaz Ordaz ganaba las elecciones a la presidencia. En Estados Unidos se lanza el primer álbum de The Beatles y se posicionan en el primer lugar con la canción I Want to Hold Your Hand. El boxeador Cassius Clay cambiaba su nombre a Mohamed Ali y en la televisión estadounidense se inaugura el show Jeopardy.
Hello, ladies and gentlemen. And welcome to a brand new show called Jeopardy.
En Nueva York se estrenaba el primer Ford Mustang, mientras en Argentina Kino publicaba la primera tira cómica de Mafalda.
Este es el mundo de Mafalda.
El Che Guevara proclamaba la insignia Patria o Muerte ante la ONU. En el cine se estrenaba la película Mary Poppins de Robert Stevenson y en las radios sonaba Oh Pretty Woman de Roy Orbison.
Pretty Woman.
Fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados a color y transmitidos en directo vía satélite. Se utilizó por primera vez la cámara lenta y se contó ya con computadoras para registrar los tiempos exactos en las competencias. Fue la primera vez que ingresó el judo al programa olímpico. Los organizadores decidieron rendir un homenaje a las víctimas del ataque a Hiroshima y tomaron la oportunidad de mostrarle al mundo que el país se mantenía de pie. Un joven desconocido fue el encargado de encender el pebetero. Yoshinori Sakai, atleta de 19 años, nació el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, es decir, nació el mismo día en que la bomba atómica destruyó la ciudad. El llamado bebé de Hiroshima fue elegido como último relevo entre más de 100.000 portadores y la afición en las gradas y el mundo reconoció y ovacionó el mensaje claro de vida y paz. Al retirarse dedicó su vida a la televisión como analista deportivo y su imagen se mantiene hasta la fecha como símbolo del renacimiento de su nación.
Camino a París.
Gran cápsula de Betsabé Rosales. 1964, lo único que le faltó es que ese año nacía un muchachito de nombre Enrique Burak, pero bueno. Vamos a Atlanta, donde se encuentra Francisco Villalobos. Mañana inicia la Copa América, Argentina enfrenta a Canadá. Señor Villalobos, buenas tardes.
Señor Burak, ¿cómo estás? ¿Cómo se nos puede haber olvidado esa fecha que cambió la historia del deporte para siempre, tu natalicio, compañero?
Cambio de tema, si no está a punto de finalizar tu enlace.
Ah, bueno, vamos rápido entonces. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. En efecto, la selección campeona del mundo va a hacer su debut. Abre la Copa América con Canadá, a mi espalda aquí en el Mercedes-Benz Stadium. Y hablaron en conferencia de prensa el técnico Lionel Scolani y también el defensa Leandro Paredes. ante el público y una muy conglomerada conferencia de prensa.
El balance, más allá de, como decís vos, de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. A nuestra manera hemos disfrutado un montón. Leandro ha sido uno de los que siempre ha estado con nosotros y es un placer verlos entrenar, verlos jugar, verlos cómo se brindan. Yo creo que es la clave de todo, haber disfrutado estos años juntos y todo eso lleva a que al final, bueno, se puedan conseguir cosas. Y si no se consiguen, creo que es el camino, porque al final hemos demostrado que aún no ganando como el 2019 en la Copa, hemos podido seguir y hemos podido demostrar que siendo Argentina un país tan futbolístico se pueden hacer cosas no ganando.
Tuve la suerte de empezar las dos anteriores como titular, lo de mañana no lo sé, como ha dicho el entrenador no nos ha dicho el equipo todavía, pero el ponerse ya esta camiseta para nosotros es más que importante, así que como dije antes, afrontaremos cada partido con la importancia que tiene.
Los canadienses, obviamente, compañeros, tienen absolutamente nada que ganar y la gloria y la historia, nada que perder y la gloria y la historia para ganar si ya llegan a hacer el campanazo contra esta selección argentina. Y algo que me llamó mucho la atención, que estaba mencionando el técnico Scolani, que ya están empezando tanto los discursos de los cambios generacionales que son eminentes en la selección nacional argentina, hablando por el tema de Messi y otros protagonistas de esta selección campeón del mundo, los mismos colegas periodistas haciendo la pregunta al respecto de que si ya estaban convencidos, que si esta es la Copa del Adiós para el astro argentino, pero es muy interesante mencionar que esto ya es tema tanto en las conferencias de prensa como en la prensa argentina, la prensa mundial, y que estamos viendo quizás esta recta final de una gloriosa carrera de fútbol.
Así es, Francisco, y es que nada se puede contra el paso del tiempo. Muchas gracias y estaremos pendientes de tus siguientes reportes en la Copa América. Abrazo.
Fuerte abrazo, compañeros.
Gracias. Y bueno, hoy, Raúl, tres partidos en la Euro.
Era el primero, el muy muy temprano, Croacia contra Albania. Croacia salió como claro favorito para ganar el partido. Empezó perdiendo muy pronto, Enrique, y después le dio la vuelta al partido. Se fue 2-1 arriba en el marcador. Hizo dos goles en un lapso de 3 minutos. Parecía que ganaba el partido, pero Albania, el empate en tiempo de compensación. Albania es un equipo que juega bien, ¿eh? Yo no lo tenía en el radar como un equipo tan competitivo. Le compitió a Italia, hoy le compite a Croacia y le empata. Croacia se mete en una buena bronquita porque se va a jugar su pase a la siguiente ronda en el último partido contra Italia, ¿no? El tema de Alemania no sufrió contra Hungría, se sigue viendo un equipo muy poderoso. Goles de Musiala y de Gundogan. Alemania está en la siguiente ronda. No como primero de grupo todavía, le falta jugar contra Suiza. Si llegara a perder contra Suiza, quedaría en segundo lugar. Se ve complicado, pero Alemania luce muy poderoso. Y en el otro partido, un verdadero juegazo muy entretenido, Escocia contra Suiza. A lo mejor tuvo más oportunidades de ganar Escocia al final. Suiza se contuvo un poquito porque Suiza había ganado el primer partido. Sabía que con el punto de hoy prácticamente tiene el pase a la siguiente ronda, cuando menos como mejor tercer lugar, así que se guardó un poquito, pero gran actividad hoy en la Euro, Enrique. Y mañana Inglaterra contra Dinamarca, muy buen platillo, y el de la 1:00 p.m. España contra Italia para chuparse los dedos.
Así es el gran platillo el día de mañana, es España contra Italia. Nos vamos, Raúl, buenas tardes.
Enrique, buenas tardes.
Gracias a ustedes por escucharnos, los esperamos el día de mañana. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.